Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios de regreso con ustedes. Nos extrañamos la semana pasada, que nosotros anduvimos allá por Maine, por el fin de semana, pero pudimos presenciar los cultos también, que tan pronto acabaron las predicaciones. Michael los subió y pudimos escuchar también lo que ustedes escucharon. Y me da mucho gozo saber que los hermanos que predicaron y enseñaron mi lugar, tema común, lo mencioné el miércoles, que tienen los tres mensajes, es que todos están basados en la Biblia. Mucho uso de la Biblia y eso me da mucha alegría. Pues hoy vamos a continuar con el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, es donde estamos. Y hoy vamos a hablar de tres versículos. Y de los tres versículos hay dos temas, dos eventos mencionados que va a abarcar todo el estudio de este día. Apocalipsis 19, versos 7 a 9, seguramente han escuchado de estos eventos, pero hoy vamos a tratar de indagar un poquito más en la Biblia acerca de este evento estos eventos muy especiales. Apocalipsis 19, versos 7 a 9, vamos a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Oremos, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana, Señor, que una vez más podemos estar aquí en tu casa, en tu presencia, Señor, con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos, Señor, para un buen tiempo espiritual en tu casa en esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos dé entendimiento mientras leemos y meditamos en tu palabra, que podamos entender todo lo que vamos a ver. Y como hijos de Dios, que nos gocemos, Señor, en estos eventos que pronto van a suceder. Así que pedimos tu ayuda, Señor, para enseñar y para recibir la enseñanza. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Para repasar un poquito, los primeros seis versículos los vimos hace dos semanas y tienen que ver con alabanza que es dada a Dios por su salvación, por su potencia, por sus juicios y su reino. ¿Se acuerdan? Vimos la palabra aleluya que se encuentra cuatro veces en los primeros seis versículos. Aleluya significa alabado sea Jehová, alabado sea Dios. Y esas aleluyas estaban en respuesta a la destrucción de Babilonia. Y hablamos de eso en capítulo 17 y en el capítulo 18. Babilonia, como bien se acuerdan, es la madre de toda falsa religión. Toda falsa religión encuentra su origen en Babilonia. Y ya con la iglesia falsa quitada, la verdadera iglesia de Jesús es presentada gloriosamente en las bodas del Cordero. De dos eventos vamos a hablar en esta mañana, en verso 7, en verso 9, las bodas del Cordero y la cena del Cordero. Ahora bien, varias preguntas surgen al leer los tres versículos que mencionan la boda y la cena, y buscaremos respuestas analizando no solamente esta porción, sino el resto de la Biblia y las costumbres judías relacionadas con las bodas. Preguntas como, ¿quiénes son los participantes? ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Dónde se llevará a cabo? ¿Hay diferencia entre las bodas y la cena? ¿Habrá comida en esta cena? ¿Y cómo se prepara la esposa? Vamos a tratar con esas preguntas mientras estudiamos estos temas en esta mañana. Primero comencemos probablemente lo que es lo más importante. ¿Quiénes son los participantes en las bodas del Cordero? Vamos a iniciar con el que merece toda la honra y la gloria, que es el mismo Cordero. Son llamados en el versículo 7 las bodas del cordero. Así que vamos a comenzar con él. Este término, cordero, es el más usado para referirse a Jesús en el libro de Apocalipsis que cualquier otro libro. ¿Se acuerdan la introducción de este libro? Creo que eran 27 o 28 veces encontramos la frase el cordero en referencia al Señor Jesucristo. El apóstol Juan demuestra en su evangelio, en Juan capítulo 1, que Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, tal vez es un poquito confuso para nosotros pensar que Jesús sigue siendo el cordero miles de años después de su crucifixión. Y aún en los tiempos futuros, en las bodas del cordero, Jesucristo sigue siendo el cordero de Dios. Y esto es un recuerdo constante de cómo Jesús dio su vida en la cruz. Es más, este título de cordero es significativo porque fue por su sangre derramada que ganó a su esposa. Van a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Encontramos una costumbre en la cultura judía, y yo creo que existe en otras culturas también, de lo que se llama un dote, un regalo dado del novio hacia la novia para conseguir a su esposo, o a veces regalado al padre de la novia. Pues Jesucristo dio algo con la cual él ganó a su esposa. Y eso es en Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Así que el dote que Jesucristo dio para obtener a su esposa es la misma sangre del cordero que fue derramada. Ahora bien, el cordero siempre se refiere a Jesús. Cuando hablamos de las bodas del cordero, son las bodas de Jesús. Ahora, eso es el Hijo, Dios el Hijo. Hacemos distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero tienen papeles diferentes. Y hacemos mención de eso porque también el Padre, Dios Padre, tiene una esposa, pero la esposa del Padre es diferente que la esposa del Hijo. Ahora bien, por los que vienen los miércoles, hemos estado estudiando el libro de Oseas y vimos claramente que la esposa del Padre es la misma nación de Israel. Pero vamos a confirmar eso también. Jeremías capítulo 2. Jeremías 2. Y versículo 2. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hacen mención de esto. De Jehová teniendo su esposa y es la nación de Israel. Jeremías 2, verso 2. Dice así. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Noten cómo Dios menciona el tiempo de su desposorio. Eso es el pacto entre Jehová Dios y la nación de Israel, que inició en el monte de Sinaí. Ezequiel 16, Ezequiel 16 y versículo 8, dice, y pasé yo, hablando de Dios, junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Sin lugar a dudas, la nación de Israel se consideraba la esposa de Jehová. Ahora bien, vamos a ver más pasajes sobre eso. Si usted todavía tiene sus dudas, creo que la segunda enseñanza de Oseas, entramos en más detalles sobre eso. Puede volver a escuchar esos estudios. Ahora, como Jehová Dios tenía como esposa la nación de Israel, y la relación que él presenta para con ellos es un matrimonio, por eso encontramos palabras como adulterio y fornicación espiritual. Esto es que el pueblo de Israel había sido infiel, habían traicionado a Dios. Entonces Dios le dio carta de repudio, carta de divorcio, pero no fue una situación permanente, porque tal como hemos visto en el libro de Oseas, hay promesa de futura reconciliación, una futura restauración, y muchos profetas hacen mención de eso. Pero eso no es la misma esposa del Cordero. Otra vez te les digo, Dios Padre tiene su esposa, Dios Hijo, el Cordero, tiene su esposa. Ahora bien, volvemos a Apocalipsis 19 y versículos 7 y 8. Al final del verso 7 dice, su esposa, esto es la esposa del Cordero, se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Vamos a identificar ahora quién es la esposa del Cordero, aunque yo creo que ya les dije de forma indirecta, pero ya lo vamos a ver de una forma más contundente. Noten en verso 7 que la esposa del Cordero se prepara, se ha aparejado. Y en el versículo 8 describe de qué forma ella se preparó, vistiéndose de lino fino. Y vamos a volver a ese pensamiento y al final, pero noten lo que dice al final del verso 8. El lino fino son las justificaciones de los santos. Así que vemos que la esposa del Cordero tiene otro nombre. Son santos, son los santos. Ahora bien, el término santo como sustantivo, no como adjetivo, es usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes. Van a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Y van a ver cómo Dios contrasta los santos, qué grupo él usa para diferenciar los santos y su opuesto. 1 Samuel 2 y el versículo 9. Dice, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Noten el contraste. Por un lado tenemos los santos y por el otro lado tenemos los impíos. Y el libro de los Salmos menciona mucho los santos. Así que es un término muy usado en el Antiguo Testamento para referirse a los adoradores de Jehová, los verdaderos creyentes. Pero también el título santo se refiere a los creyentes en el Nuevo Testamento. Van conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9 y el versículo 13. Hechos 9, verso 13. Ya estamos, obviamente, en el Nuevo Testamento, en este pasaje. Jesús ya ha sido crucificado, sepultado, resucitado y ascendido a la gloria. Y aquí están los discípulos predicando y ministrando el Evangelio. Hechos 9, verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías aquí está refiriéndose a lo que Saulo, el que perseguía a quién, a la iglesia. Y Ananías dice, él ha hecho muchos males a tus santos. Estos son los cristianos, estos son los salvos, estos son los que realmente aceptaron al Señor Jesucristo. Primera Corintios capítulo 14. Vamos a ver quién más son los santos, otra descripción. Primera Corintios capítulo 14, verso 33. Dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Noten, las iglesias de los santos. Tal vez si usted fue indoctrinado en la iglesia católica como joven, tu pensamiento de un santo tiene que ver con, es muy diferente a la descripción bíblica de un santo. Los santos en el Nuevo Testamento son los que han sido salvos. Aquí pertenecen a las iglesias, se encuentran en las iglesias. Así que tenemos tanto la palabra santo refiriéndose a los creyentes del Antiguo Testamento como los salvos del Nuevo Testamento. Así que necesitamos más información para entender quiénes son la esposa del Cordero. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y hay tres versículos entre capítulo 21 y capítulo 22 donde encontramos la esposa del Cordero, pero tal vez de una luz diferente que lo que acabamos de ver. Capítulo 21, verso 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Noten que Juan está observando una ciudad, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y él dice que esa ciudad está como una esposa ataviada, adornada para su marido. Así que la nueva Jerusalén es como una esposa preparada para su marido. En ese mismo pensamiento, bajen a versos 9 y 10. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras plagas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevó mi espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y a continuación está la descripción de esa ciudad. Entonces, noten que un ángel le dice a Juan, te voy a mostrar la esposa del Cordero. Y lo que él enseña a Juan en el siguiente versículo es la misma ciudad que descendió del cielo de Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, de primera vista, podríamos pensar que la esposa del Cordero es una ciudad. Y él dice, bueno, una ciudad es un pedazo de terreno. Una ciudad es un lugar geográfico. Por un lado, sí. Pero, ¿qué es una ciudad sin los moradores de la ciudad? ¿Qué es una ciudad sin los habitantes de la ciudad? Así que si la ciudad que desciende del cielo de Dios se llama la Nueva Jerusalén, pero la esposa del Cordero son los moradores de esa ciudad, como lo sé. Van al capítulo 22, verso 17. 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora bien, ¿una ciudad, pensando en un lugar geográfico, puede hablar? No. ¿Pero quién puede hablar? Los habitantes de la ciudad. Así que la esposa mora en la ciudad celestial, mora en la nueva Jerusalén, pero la esposa misma son los habitantes de esa ciudad. Dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. La invitación a ser parte de esta celebración. Muy bien, así que encontramos en el mismo libro de Apocalipsis los moradores de la santa ciudad, la esposa del Cordero. Pero vamos a volver a Efesios capítulo 5, porque si todavía hay dudas sobre la identidad de la esposa del Cordero, Este pasaje debería disipar cualquier duda, cualquier confusión. Efesios capítulo 5, entre versículos 23 a 32. El apóstol Pablo aquí está dando una ilustración de cómo es la relación de Cristo para con la iglesia y cómo el marido debe tratar a su mujer y viceversa. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Miren la ilustración. Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo es el marido a la mujer. Si Cristo es cabeza de la iglesia, entonces Cristo es el marido y la iglesia es la esposa. La iglesia es la mujer. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y es una representación perfecta de lo que debería haber entre los matrimonios aquí en la tierra. Sigamos, versículo 25 al final. Y se entregó a sí mismo por ella. Lo que vemos aquí es que los maridos deben sacrificar por sus esposas como lo hace Cristo por la iglesia. Versículo 26. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo santifica a la iglesia por su palabra. Cristo es el marido, la iglesia es la esposa. Versículo, bajemos al verso 29. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y Cristo regala a la iglesia como deberían hacer los hombres. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Cristo está unido a la iglesia como deben ser los maridos con sus esposas. Así que toda esta porción de la Biblia presenta cómo Cristo cumple el papel de un marido y la iglesia cumple el papel de una esposa. Y verso 32 dice, este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Resumiéndolo, la relación entre hombre y mujer representa la relación de Cristo y la iglesia. Así que no debería haber ninguna duda que la iglesia es la esposa del Cordero. Muy bien, Apocalipsis 19, verso 9. Hay otros participantes que encontramos en el verso 9. Dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. El tercer grupo de participantes son los que son llamados a la cena del Cordero. La cena es la celebración después de la ceremonia, donde los testigos celebran el nuevo matrimonio. No diríamos que una novia es llamada a su propia boda, ni que tampoco el esposo sea llamado a su propia boda, porque ellos son el tema central de la boda. Pero hay invitados. hay amigos, hay familiares, otras personas quienes van a observar y ser testigos de esta, de este santo matrimonio. ¿Quiénes son ellos? Vayan a Juan capítulo 3. Sin duda son otros moradores en el cielo que no son parte de la iglesia. Y para darles una idea de quiénes son, en Juan capítulo 3, versículos desde el 26 a 29. Y vinieron a Juan y dijeron: el rabí, el que estaba contigo en la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Paremos un momento. Y en la próxima hora vamos a hablar más acerca de este hombre, Juan el Bautista. Basta con decir aquí que Juan confiesa que él no era el Mesías. Dice: yo no soy el Cristo. Cristo significa Mesías. Sino, yo estoy preparando el camino delante de él. Y en versículo 29, él hace una comparación de quién es el cordero y quién tiene la esposa. Dice: el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Nota lo que Juan está diciendo. Yo no soy el esposo. Y como no soy el esposo, no tengo la esposa. Yo soy el amigo del esposo, que se goza al escuchar la voz del esposo. Así que este mi gozo es cumplido. Lo que Juan está diciendo es que Cristo, el Mesías, es el esposo. Él tiene su esposa, que es la iglesia. Yo no soy parte de la iglesia, yo soy el amigo del esposo. Entonces, esto nos ayuda a identificar quiénes son los que son llamados a la cena. Este grupo incluye todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que fueron creyentes y murieron en fe, hasta la formación de la iglesia del Nuevo Testamento. Todas las personas como Abraham, como David, como Moisés y todos los santos del Antiguo Testamento que murieron antes de la formación de la iglesia serían testigos de la cena del Cordero. Muy bien, esos son los participantes. Tenemos la esposa del Cordero, tenemos el Cordero y tenemos los invitados, tenemos los testigos. Pero quisiera hablar ahora del proceso de matrimonios judíos. Otra vez, en Apocalipsis 19, vamos a ver tres etapas de un matrimonio y de las bodas judías y ver cómo se compara con las bodas del Cordero. Primero tenemos el tiempo de desposorio. Desposar significa contraer esponsales. Dice: todavía, bueno. Contraer esponsales es la mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan los miembros de una pareja. Tal vez más conocido en nuestro tiempo como el compromiso, comprometidos. El tiempo común del desposorio para el pueblo judío era de un año. E involucró un pacto entre los desposados, entre el hombre y entre la mujer. Decidieron, y muchas veces no fue decisión de ellos, los padres decidían, los padres elegían la esposa para su esposo, pero total, era un pacto que se hacía entre ambos lados. Ahora bien, en Malaquías 2, vamos allá, encontramos la mención de este pacto. Malaquías 2, versículo 14. Dice la Biblia: más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El tiempo del desposorio es el tiempo de donde el pacto, que inicia, perdón, con el pacto entre hombre y mujer. Y esa fue la etapa en que estaban María y José. María, la madre de Jesús, en Mateo capítulo 1. Vamos unas páginas a la derecha. Mateo 1, verso 18. Mateo 1, 18. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Noten que en el tiempo del desposorio no vivían con marido y mujer todavía. No se juntaban carnalmente todavía. El pacto sí fue hecho. Dijeron, vamos a casarnos y vamos a hacer el pacto de ser fieles los unos a los otros, pero todavía no consumaron el matrimonio. Eso es muy claro cuando leemos que dice que antes que se juntasen, estaban en el tiempo del desposorio. Y esta etapa del matrimonio es el tiempo en que estamos viviendo actualmente entre Cristo y la iglesia. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Y versículo 2. Estamos en el tiempo del desposorio con nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Su esposa, la iglesia, ha hecho un pacto con él y así viceversa, esperando la consumación del matrimonio. Segunda Corintios capítulo 11, verso 2. Dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, en este tiempo de espera, el tiempo del desposorio, nosotros estamos en un pacto con el Señor Jesucristo, para un día poderse presentado delante de Él como una virgen pura a Cristo. Ahora bien, vamos a pensar en algo. Cuando una mujer, una señorita, entra en el pacto con su novio. Dice, bueno, vamos a casarnos de aquí a un año o de aquí a dos años, cuanto tiempo sea. Durante ese tiempo, pueden haber tentaciones para salir del pacto. Puede venir alguien del pasado queriendo revivir una relación previa. Puede venir alguien, tanto un hombre como una mujer, del lado del hombre o del lado de la mujer, que dice, bueno, yo no quiero que te cases con fulano, cásate conmigo mejor. Puede haber tentaciones de romper ese pacto. Y mira lo que Pablo dice a continuación, verso 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Mire cómo Pablo dice, cuidado, cuidado porque hay alguien que quisiera corromper sus sentidos. Hay alguien que quisiera romper esa relación, ese desposorio que tienes con Cristo. Ahora bien, ¿cómo él hace eso? Bueno, el tiempo ya se apresura. En Santiago 4, versículo 4, Santiago dice, adúlteros y adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, estamos cometiendo adulterio espiritual contra nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo. ¿Y sabes quién fomenta eso? Pablo dice, la serpiente. La serpiente con su astucia. La serpiente con su engaño. Quisiera romper ese matrimonio antes que sea consumado. Así que la primera etapa de los matrimonios judíos es el desposorio, el tiempo donde entra un pacto, pero todavía el matrimonio completo no se ha llevado a cabo. Segundo, tenemos la consumación del matrimonio. En las costumbres judías, la novia no sabía cuándo llegaría su esposo para consumar el matrimonio. Sabía que vendría. Y más o menos podía saber que era dentro de un año. Pero el del día y de la hora, ni ella sabía, pero oigan bien, tampoco lo sabía el novio. Dice, bueno, si no sabía el novio, no sabía la novia, ¿quién sabía? El padre del novio. Es que daba la autorización a su hijo a ir a buscar a su novia. Cuando el novio recibe la autorización del padre para ir a buscar a su novia, él va a la casa de su novia para buscarle y anunciaba su venida con un chofar. ¿Saben qué es eso? Una trompeta. Saldría la esposa, la desposada, la novia, la comprometida, seguiría a su novio para la casa de su padre, donde el matrimonio sería consumado. Ahora, esto tipifica exactamente lo que Cristo va a hacer con su esposa, con la iglesia. Van a Mateo 24. Mateo 24. Cristo dice algo aquí acerca de su venida que tal vez nos deja confundidos. Pero cuando entendemos el patrón que se está estableciendo de los matrimonios judíos y las diferentes etapas, hace sentido perfectamente. En Mateo 24, verso 36, Cristo dice, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Solamente el Padre sabía la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando el Padre le dice al Hijo, Hijo, vaya a buscar a tu esposa, ahí se va a cumplir la segunda parte del matrimonio judío. Porque el hijo va a donde vive la novia. ¿Dónde vivimos nosotros? En el planeta Tierra. ¿Y qué va a hacer? Bueno, primero tiene que anunciar su venida con una trompeta. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículos 16 a 18. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. El novio, dado la autorización, dado el mando por su padre, desciende a las nubes, arrebata a su esposa, a su novia, y van a estar juntos por toda la eternidad. Noten otra vez el son de la trompeta. Entonces, como era la costumbre judía, después que el hombre busca a su novia, se van para la casa de su padre. No iban para la casa del padre de la novia, sino del novio. Juan capítulo 14, versículos 1 a 3. Juan 14, 1 a 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo prometiendo a sus seguidores, Cristo prometiendo a la iglesia que él iba a preparar lugar donde en la casa de su Padre. Y allí estarían con él. Ahora bien, esa es la segunda etapa de los matrimonios judíos. La tercera parte es la ceremonia y la celebración. Cuando ya los esposos llegan a la casa del padre y el matrimonio estaba consumado, era común hacer un banquete por varios días. Van a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Era común hacer un banquete por una semana, por 7 días, donde todos los testigos, los amigos, los familiares podían regocijarse con el nuevo esposo y con su esposa, por la nueva pareja. Sería un tiempo de gozo y un tiempo de banquete. Leamos Jueces capítulo 14. Por no leer todo, leamos verso 2 y después vamos a brincar más adelante. Dice, y subió y declarólo a su padre, a su madre, diciendo, yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, ruegos que me la toméis por mujer. Sansón mira a esta mujer, dice, mira, yo quiero casarme con ella. Le dice a su padre, búsquemela porque quiero ser su esposo. Baja en el verso 10. Vino pues su padre la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los mancebos. Los jóvenes hacían banquete en sus matrimonios. Baja en el verso 17. Y ella lloró delante de los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el 7º día se lo declaró porque le constriñó y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Noten, un banquete de 7 días con comida, con regocijo, con alegría por la nueva pareja. Ahora bien, volvamos a Apocalipsis 19. Vimos las bodas del Cordero. En versículo 7, y en verso 9, dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Esto es la celebración, el tiempo de gozo, el tiempo de alegría y el tiempo de gloria para el Cordero. ¿Y a poco no fue lo que vimos en verso 7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ahora bien, puede haber gente de mucho prestigio en una ceremonia, en una recepción, en una boda, ¿verdad? Pero el que recibe mayor atención es la nueva pareja, el esposo con su esposa. Entonces, aunque hayan gentes de mucha preeminencia, estará David y Abraham y Moisés y los santos del Antiguo Testamento. Seguramente habrá serafines y querubines. Seguramente los 4 animales y todos están presentes. Los 24 ancianos. Pero el enfoque en las bodas y la cena del Cordero es Jesucristo el Cordero y su esposa la iglesia. Ahora bien, cuando entendemos esto, nos ayuda a entender el lugar y el tiempo de las bodas y de la cena. Se lleva a cabo no en la casa de la novia, sino en la casa del novio. Así que las bodas y la cena no se van a llevar a cabo aquí en esta tierra. Nosotros, la iglesia, será transportada a la casa del padre del esposo para así celebrar las bodas en el cielo. Y esto es evidente también porque cuando Cristo por fin viene a pisar tierra, en Apocalipsis 19, versos 11 y 12, no viene como un esposo buscando esposa, viene como un guerrero victorioso, viene como un guerrero derramando sangre. Así que las bodas del Cordero se llevan a cabo en el cielo, no en la tierra. Ahora bien, cuando vemos la palabra cena, en verso 9, la pregunta que surge es, ¿habrá necesidad de comer en el cielo? O sea, aquí en la tierra comemos porque si no comemos por mucho tiempo vamos a morir, o vamos a estar enfermos y sin ánimo y débiles y todo. Pero ¿habrá necesidad de comer en el cielo? ¿Por qué está esta cena? Permíteme decirles, no habrá necesidad de comer, pero sí habrá un disfrute, habrá un gozo pudiendo comer con los demás. Verán Lucas 24. Lucas 24. Tenemos una figura de Cristo cuando resucitó y tenía su cuerpo glorificado. En Lucas 24, Él se presenta después de su resurrección a sus discípulos. Y aunque Él tiene un cuerpo glorificado, miren lo que dice en Lucas 24, versos 41 a 43. Y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, ¿tenéis aquí algo de comer? Jesús, con su cuerpo glorificado, les pregunta, ¿tienen qué comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué comió Jesús? ¿Para recibir fuerzas porque iba a morir si no comiera? No. Para estar en plena comunión y en compañerismo con sus discípulos. Y así es, hermanos, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22, verso 2, dice que el árbol de vida produce 12 frutos que no están ahí por demás. Son para nosotros disfrutar un tiempo con el Señor. Vamos a terminar rápidamente con esta última cosa, capítulo 19, y quiero regresar al verso 8. Les dije que vimos los participantes, vimos el proceso y ahora la preparación de la esposa. Su preparación, en verso 8, es que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. El vestuario de la esposa es mencionado, que es lino fino, limpio y brillante. Ya hemos visto esta descripción en capítulo 1, capítulo 4, capítulo 7, que representa pureza y santidad. Y aquí dice que son las justificaciones o las acciones justas de los santos. Ahora bien, entendemos que nadie es salvo por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Si quieren anotarlo, en Filipenses 3, versos 5 a 9, el apóstol Pablo decía, yo era perfecto en cuanto a la ley, irreprensible. Yo soy judío, fariseo, seguidor de la ley, pero mi deseo no es ser hallado con mi propia justicia, sino con la justicia del Señor, la justicia de Cristo. En Romanos capítulo 4, versículos 3 a 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia. Y así todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como Salvador, recibe la justicia, la perfección de Él para la salvación de su alma. Ahora bien, si es así, entonces, ¿qué es este asunto del vestuario del lino fino que son las acciones justas de los santos? El hecho que seamos salvos por la justicia de Jesús no implica que la justicia y la santidad no tienen un papel importante en la vida de los creyentes. Va en Efesios 2, por ejemplo. Efesios 2, versículo 10. Versos 8 y 9 presentan cómo somos salvos por la gracia y no por obras. Pero tan pronto después de decir que las obras nos salvan, mira lo que él dice en verso 10. porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado y Dios quiere que nosotros, sus hijos, andemos en santidad, que andemos en las buenas obras, manifestando la fe verdadera que tenemos. La fe verdadera produce obras. Ahora, la esposa se prepara tejiendo, cosiendo un vestuario de lino fino, en anticipación de la venida de su esposo. Primero de Juan 3. Nadie sabe el día en que la esposa será arrebatada. Las novias judías no sabían cuándo vendría su esposo, pero tenían que estar preparadas, querían estar preparadas. Y vemos en 1 de Juan 3, versos 2 y 3, cómo podemos prepararnos para la manifestación de nuestro esposo, el Cordero. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. ¿Cuál es la esperanza? En verso 3. La esperanza es la manifestación y la apariencia del Señor Jesucristo. Y si tú tienes esa esperanza en ti, te purificas como Él también es limpio, para no estar avergonzado en su venida. Así que, nosotros nos preparamos viviendo en anticipación de la venida del Señor, en santidad, en justicia y en buenas obras. Cristo ha dado los recursos necesarios para hacer esto. Ha dado su santa palabra y su santo espíritu. Última cosa. Capítulo 19. Verso 9. Y él me dice, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Termina esta parte con una garantía que estas bodas se llevarán a cabo. No tenemos que preocuparnos por si el esposo va a llegar o no, si nos va a dejar plantados ahí en el altar o no, porque estas palabras de Dios son verdaderas. No tenemos que preguntarnos, ¿será que el esposo va a cambiar su mente a última hora y no se va a casar con su iglesia? ¿Será que va a repudiar? No, estas palabras de Dios son verdaderas. Así gocémonos en las promesas que tenemos de parte del Señor. Específicamente, Cristo viene por su iglesia para consumar el matrimonio. Muy bien, vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene continuamos, versos 10 en adelante, una sección muy, muy emocionante, cuando viene Cristo a la tierra para deshacerse de del falso profeta, de la bestia y del reino del anticristo.